Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Rodrigo Cisneros, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Es posible erradicar la experimentación con animales en la elaboración de cosméticos? La Human Society International realizó un cortometraje con el propósito de prohibir las pruebas de animales para cosméticos. Así apareció Ralph, un conejo animado que busca visibilizar el sufrimiento que pasan miles de animales en los ensayos de muchas industrias como el de la belleza. Esto a raíz de una investigación realizada por Cruelty Free International, donde se destapa imágenes de extrema crueldad animal en el Laboratorio Vivotecnia de Madrid, por lo que piden al gobierno español su cierre. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Es un gusto participar en esta entrevista.
Rodrigo, hace muy poco salió un cortometraje que se hizo viral de El Conejo Ralph, en el que muestra cómo se experimenta en animales para probar productos cosméticos. Cuéntenos, ¿qué mensaje deja este cortometraje?
Bueno, por un lado está la forma explícita en que se maneja la situación concreta de la experimentación animal. Tiene un nivel de sarcasmo, ¿verdad? Hay una estrategia de humanizar a los conejos para quizá encontrar un nivel de empatía en el público. Sí, y luego pues el hilo argumental del corto es mostrar a un animal, a un conejo, en un escenario laboral, transformar con ese sentido, como digo, sarcástico, de que su trabajo es ser sometido a estas pruebas y para con el hecho y el fin de generar una satisfacción o un sentido de bienestar a los humanos, pues él justifica ese sacrificio y ese sometimiento a estas pruebas, muchas de ellas dolorosas, como se puede ver, lo justifican, ¿no? Entonces, tengo dos observaciones importantes. La una, está bien, él pone en evidencia esa realidad. Es cierto, en muchos países se siguen desarrollando pruebas animales con fines de experimentación, de los efectos de productos, sobre todo destinados a la cosmetología. Pero también tenemos que recordar que no es el único escenario de prueba de ensayos en animales. Hay muchos ensayos en animales relacionados a pruebas de fármacos que van a ser luego usados en humanos y que se siguen haciendo, ¿no? Y que son parte de muchas metodologías ya establecidas en las empresas que producen estos fármacos. Entonces, eso por un lado, ser conscientes de que quizá aquí nos están poniendo el dónde ponemos el umbral. Si es para medicina, sí, y si es para cosméticos, no. Ese es el umbral. Hay toda una línea, una rama del especismo, ¿no? Que es esta discriminación de otros seres que son diferentes a nuestra especie. Entonces, deja un poco esa duda, ¿no? De, ok, ¿dónde establecemos ese umbral? Si somos muy puristas, en realidad no debería hacerse ninguna prueba. Todos los seres vivos, bajo la estructura de la ética animal, los seres vivos en este grupo, en este caso concreto, los animales, al ser seres sintientes, no deberían ser por un concepto simplemente de su derecho a vivir y a existir sin sufrimiento, sin factores de estrés, no deberían ser sometidos a ningún proceso de sufrimiento como el que pueden tener estas pruebas. Y eso debería incluir, ¿no?, a las pruebas farmacológicas. Entonces, ahí me da un poco de ambigüedad el mensaje en esa idea. Incluso yo sí me animaría a decir una especie de doble moral. Debería hablarse de todo el tema. O sea, solo porque es lo cosmético, no. Ahí veo un punto. Y luego hay un punto más escondido, que es, no sé si se han fijado en la estructura de vida, ¿verdad?, del personaje. Y claro, está reflejando la vida de un obrero. La vida de un obrero y de varios obreros, ¿verdad? Porque hay un momento en las escenas en las que aparecen más conejos que están en sus respectivas celdas listos para ser sometidos al mismo maltrato. Y luego de eso salen y como que termina la jornada laboral, entre comillas, y sale muy maltratado el individuo y sigue diciendo todo está bien. El asunto, y ahí donde también vuelvo a encontrar una especie de doble moral, es en que esa realidad que está tratándose de transferir a un animal, la están sufriendo muchos seres humanos. De hecho, si nos metemos a todo el mundo de explotación laboral infantil, hay continentes en donde es abrumadora, o sea, el 25% de los niños en el continente africano son sometidos a algún tipo de explotación laboral, en donde está metido todo, incluido el tema de explotación con fines sexuales o cosas así. En Latinoamérica no está lejos de esa realidad, es menor el porcentaje, está debajo del 10%, me parece, pero el asunto es ese. Queremos generar empatía y como estrategia de este video, de este productor que entiendo es famoso, se coge de ese hilo argumental de poner en la vida de un obrero, cuando esa empatía nos la deberían despertar muchos seres humanos que ahora están viviendo quizá una vida muy parecida a la de ese conejo. Entonces, también yo creo que ahí hay una dosis de doble moral, ¿no? Porque nos están diciendo, no consumamos esto, o sea, sigue consumiendo, pero no los cosméticos que hacen pruebas en animales. Consumamos los cosméticos que, pues eso, hacen pruebas en organismos, en ensayos celulares, en tejidos o en cultivos celulares, donde no hay un ser sintiente que está siendo sometido a daño. El asunto es, nos están como reorientando, pero no se está atacando un poco el modelo en realidad de estructura que existe en el planeta, que es seguir en un proceso de consumo. Entonces, me deja ese sinsabor. No sé si a ustedes les parece lo mismo, si a la audiencia que escuche esto luego le parezca lo mismo, pero tengo esa preocupación. Con esto no estoy justificando en lo absoluto el tema de que se deban hacer ensayos en animales. Podemos conversar más adelante el que sí, hay cómo hacer alternativas. Pero creo que el problema va más atrás y me preocupa que no, o sea, está bien, es un hito que hay que abordar, un problema que hay que abordar, podemos reducir ese consumo, pero no nos olvidemos de que hay realidades graves en otros escenarios un poquito más amplios. Esa sería mi primera percepción.
Asimismo, hay muchos grupos activistas que han tratado desde hace mucho tiempo de que esta experimentación en animales pare. A diferencia de años anteriores, ¿ha servido de algo estas peticiones? ¿Se siguen probando los cosméticos en animales, hablando de cosméticos específicamente, o ha disminuido un poco?
Estadísticas de que hayan evidencia de que se esté disminuyendo. Y esto obedece a que, pues, a ver, el público que se preocupa por estos temas, el público que se preocupa porque en mi etiqueta me diga, está libre de transgénicos, está libre de ensayos en animales, está libre de químicos, es un público muy reducido. Eso, el público que tiene, además, normalmente lo que hacen las empresas es, pues muy bien, estas excepciones, estas liberaciones, implican a veces costos. Recordemos que el fin último del sistema de consumo, del sistema de capitalismo en que vivimos, es maximizar las ganancias. Entonces, así como a lo mejor la producción de alimentos totalmente libres de contaminantes implica un incremento de costos unitarios, porque ahora mismo ya conseguir agua pura y limpia a lo mejor es complicado ya en el planeta, y por ende no puedo alcanzar los niveles de producción y tengo un costo, como digo, unitario más alto. Asimismo pasa con este tipo de cosas. Si yo, en vez de tener una granja donde tengo animales para ser sometidos que tienen bajo costo de producción, como los conejos, los ratones, los cobayos, ¿no?, y otros animales, y me toca estar haciendo ensayos a lo mejor en tejidos o en células en cultivo in vitro, esperar otro nivel de respuesta y de reacción a esos químicos, a lo mejor eso tiene costos más altos y eso se transfiere finalmente en el producto que yo tengo. Entonces, ¿en qué los mete finalmente el mercado a ese tipo de productos? En tener un costo diferenciado más alto y por ende accedo a un público más reducido. Muy poca parte del segmento del consumidor termina decantándose por ese producto con todas estas salvedades por el costo y por la oferta que hay. Entonces, yo no, honestamente, no creo que finalmente haya un impacto global, masivo, ¿no? En este tipo de campañas. Seguramente sí lo tiene, pero no creo que llegue al consumidor a escala planetaria y no creo que veamos impactos a esa escala.
¿De qué alternativas tendrían entonces estas empresas para no experimentar en animales y quizá obtener los mismos resultados que tienen con estos animalitos?
Sí, básicamente las pruebas in vitro, ¿no? Hay ensayos en cultivos celulares, hay pruebas de citotoxicidad, hay pruebas de dosis y de letalidad de las dosis y de reacción de estos cultivos celulares y de tejidos a estos mismos compuestos. Y claro, la interpretación es un tanto distinta. La implementación también es más compleja de tener laboratorios donde yo pueda ensayar este tipo de cosas. Entonces, tengo limitaciones en la interpretación porque, claro, tener un ojo, ¿no es cierto?, que es una de las cosas que se evidencia ahí, tener un ojo expuesto con toda la estructura que tiene un ojo, sus lacrimales, sus estructuras, sus capas, la anatomía y la fisiología, pues, de un animal no es súper cercano a nosotros, pero es un mamífero, tiene muchas de las cosas estructurales, anatómicas y fisiológicas de sus ojos, de su piel, son parecidas. Entonces, claro, si se quiere, el ensayo es mucho más realista, me da quizá unos niveles de seguridad más altos. Seguramente, como digo, el tema de costos, esto ya irá variando de país en país, pero también será más bajo. Y si no hay nadie que esté regulando eso, pues será la explicación de por qué las empresas que todavía hacen esos ensayos los continúan haciendo. Tienen unos beneficios determinados que siguen estimulando a que hagan los ensayos en vivo y no in vitro, como es la alternativa, ¿no? Como se hacen en muchos lados. A escala de laboratorio, por ejemplo, nosotros en la Universidad Técnica Particular de Loja hay muchas pruebas hay un montón de pruebas que se hacen de citotoxicidad en cultivos, ¿sí? En cultivos celulares. Y claro, a esa escala experimental, pues obviamente tienes unos costos que los asumes desde esa perspectiva de que estás haciendo una investigación. Pero no olvidemos que estamos aquí tratando de empresas que se dedican a la producción. Y la máxima en una empresa que está embebida en el mercado, como es obvio, pues es maximizar el rendimiento, maximizar las ganancias. Entonces ahí es donde entra el dilema y ahí es donde entran los comités y las asociaciones de ética animal, de bioética, de bioensayos, que en el primer mundo están mucho más desarrolladas que en países como el nuestro, ¿no?
¿Cómo se aborda este tema en el Ecuador?
En el Ecuador no tenemos una reglamentación, al menos para esta escala, ni siquiera, ¿no? Para esta escala de una orientación en cuanto a la regulación que debe tenerse, los límites, a la justificación de este tipo de ensayos. Hay como una normativa muy general de protección animal, sobre todo destinada al maltrato animal. Ya en el COIP se incluyó aspectos de este tipo, ¿no? De observaciones sobre el maltrato animal, sobre todo, orientadas sobre todo, como digo, al tenedor de mascotas, al tenedor de animales en cautiverio, en diferentes niveles, tanto fauna doméstica como fauna silvestre. Pero no tenemos desarrollado a detalle una reglamentación, un código que te explique o que te ponga unas limitaciones, que te obligue, por ejemplo, una forma de regular esto normalmente a nivel de investigación, sobre todo, es presentar, tal como ocurre con humanos, que en ese caso sí que está mucho más desarrollado en el país, hay estructurados comités de bioética humana, ¿no? Entonces, tú no puedes tomar datos de humanos, ni tanto a nivel de información personal, como a nivel de información de su fisiología, de sus enfermedades, de su metabolismo, cualquier prueba que haga, un ensayo, por ejemplo, de básico de sangre a un humano, tú no puedes coger como laboratorio y luego publicar, hacer análisis estadísticos con toda tu base de datos y decir, la población ecuatoriana tiene tal o cual incidencia de diabetes, por inventarme una variable. No es tan fácil. Tú, para poder usar esa información biológica de un humano, tienes que haber cumplido unos requisitos mínimos. Una es el consentimiento, por ejemplo, informado de cada uno de los pacientes con los que, de los que vas a extraer esa información, ¿sí? Entonces, eso que está mejor regulado a nivel de humanos no pasa con los animales. O sea, ahora mismo hay cierta libertad de hasta dónde llegar a niveles de investigación, de experimentación, de... Pensemos que, por ejemplo, hay muchos métodos que son invasivos, solo por el hecho de sacar un inventario, pensemos, de fauna silvestre, ¿no? Entonces, yo colecto animales, muchos de ellos son sacrificados para enriquecer, por ejemplo, una colección, un museo de biodiversidad. Sí, tiene que estar muy justificado el por qué voy a colectar un animal, sacarlo de su hábitat y destinarlo a un laboratorio, o sacrificarlo y meterlo a un museo, etcétera, etcétera. O hacer una práctica, ¿no es cierto?, de laboratorio, que uno puede ver como algo tan común que ir al mandar a los estudiantes a un estanque, algunas ranas de ese estanque y las luego las lleven al laboratorio y las diseccionen y las abran, ¿no es cierto?, y hagan un informe que va a tener una puntuación en una clase. Entonces, todo ese tipo de prácticas empiezan a ser reguladas por los comités de bioética de los países en general. Y de nuevo, el profesor, el investigador que dice, tengo que hacer esto, una de las cosas que un comité te va a decir es, ok, ¿qué alternativas tienes? ¿Por qué inevitablemente tienes que llegar a este tipo de práctica que lleve al maltrato animal? Estos comités civiles de protección animal han conseguido que muchos de estos reglamentos se pongan en la práctica, se penalice las malas prácticas, las prácticas de agresión, de violencia, de maltrato, de muerte violenta, de muerte sin justificación alguna, todos estos escenarios que se dan. Entonces, en ese sentido, en Ecuador estamos todavía en un proceso de construcción. Yo les invito quizá a invitar a la a, o contactar a la directora de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología, María Alejandra Camacho, quien está justamente ahorita mismo liderando un primer reglamento, una primera guía, procedimientos orientados a la investigación de fauna silvestre, de mamíferos silvestres. Entonces estamos, imagínense, todavía en ese nivel de desarrollo, construyendo la reglamentación. Entonces tenemos mucho por caminar. Claro, uno no lo siente porque quizá en Ecuador no se desarrollan este tipo de pruebas, sobre todo orientadas a la cosmetología. Eso está todavía en construcción en el país.
Rodrigo, y ya para finalizar, ¿sería posible en algún momento erradicar totalmente esta experimentación en animales, o sería más bien algo utópico? ¿Y cómo nosotros desde nuestros lugares cada uno podemos colaborar para que esto termine? ¿Cómo identificar los productos que son testeados en animales para evitar el uso?
A ver, aquí sí me gustaría hacer otra reflexión. Yo he escuchado a gente quejarse de prácticas, desde mi forma de ver muy personal, tan útiles como la semaforización de los alimentos, ¿verdad? creo que todos hemos usado esa herramienta informativa en un producto, porque es muy útil, ¿verdad? La tabla nutricional típica que te enseña en porcentajes del cuadro de ingesta, de consumo, de calorías basado en un humano X de 2,000 kilocalorías, primero que no es muy informativa esa tabla, te dice el 5% o el 15%, pero claro, esto tienes que relacionarlo con el tamaño de la porción, cuántas porciones hay en el frasco o caja, en fin. Entonces, nadie leía, y en los países del primer mundo, igual nadie te lee ese tipo de información. Peor aún, usarla. Y, por ejemplo, tomarse una decisión explícita de que en un producto se diga claramente que hay tal o cual ensayo hecho en animales, o hecho en bacterias, o hecho en algas. ¿Quién fue el material que fue sometido como parte de las pruebas biológicas de ese producto? Cuando lleguemos a eso, cuando países pues, de nuestra región, nosotros no, pero Brasil, por ejemplo, Brasil produce cosméticos. Nosotros tuvimos una cercanía interesante con una empresa que se llama Natura. Natura es una empresa brasileña de cosméticos que en su política empresarial tiene unos valores, digamos, explícitos de compromiso con el ambiente, de mercado justo, de equidad de género, de respetar las cadenas de valores de donde salen las materias primas de sus cosméticos. En fin, tienes un montón de regulaciones autoimpuestas por los productos de Natura. Consecuencia de ello, son unos productos de muy buena calidad y con un nivel de empatía con el ambiente y de sostenibilidad en su producción muy altos. También son productos que tienen quizá un costo diferencial y más elevado de una crema común más barata que se comercializa a unas escalas más altas. Entonces, con esto quiero decir, existen en nuestra región empresas de ese estilo, pero lo que han hecho es justamente diferenciarse y abordar un mercado, un segmento de la población que es capaz de pagar este tipo de productos. Entonces, volvemos a donde empecé quizá la conversación. El problema de fondo es el sistema de consumo en el que vivimos, en el que finalmente el sistema nos dice, consume, pero... ahora vamos a poner unos estándares de ética para que te sientas un poco mejor. Y mi preocupación última es que justamente la ciudadanía piense equivocadamente que con consumir menos plástico, llevar mis bolsitas al supermercado de tela y tomar mi café orgánico, estoy poniendo mi granito de arena para que este planeta sea más amigable con el ambiente y más amigo de los animales. Eso no va a pasar, eso no va a cambiar la realidad del planeta y el planeta terminará entrando en la crisis que nos están planteando ya pues el panel internacional sobre cambio global, cambio climático global, que te dice, tenemos 10 años para tomar decisiones urgentes. Los ciudadanos deberíamos primero tener mucha más identidad y empatía con nosotros mismos, con nuestra clase, la clase humana, y decir, antes que estarnos preocupando de los animales, es que los propios humanos no tenemos asegurada nuestra sostenibilidad. Y entonces deberíamos presionar con mucho más ahínco a los estados, a los gobiernos, que vemos que no toman ninguna posición, ni siquiera en dirección de ir cambiando las cosas, a escala de sistema, a escala de, ok, el Ecuador, ¿en qué forma en concreta va a convertirse en un país que deja de basar su desarrollo en los productos no renovables, en los recursos no renovables? Entonces, me preocupa que este tipo de campañas distraigan la atención de lo que en realidad debemos preocuparnos, que es de esas medidas a nivel de Estado. Ese sería mi mensaje. Está bien, está bonito, te puede dar cierta satisfacción comprar un producto que no tenga ensayo en animales, pero no te olvides que ahí no se acaba el problema. El problema es mucho más grande que eso.
Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por hablarnos más de este tema
Gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.